La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos.
Bienvenidos a Basket IQ. Señor, me has mirado a los ojos. Arranca el play-in de la NBA con duelos muy atractivos, particularmente en la conferencia del oeste. Eso vamos a platicar a fondo con Sebastián Martínez Christensen, con Miguel Ángel Briseño, con el campeón olímpico y campeón NBA, Fabricio Berto, a quien me da muchísimo gusto saludar. No que los otros no, pero solamente quería dejarlo muy en claro. ¿Cómo andas, Miguelón?
¿Qué pasa, Fer? Un gusto saludarte. Definitivamente es una gran época y hay muchas interrogantes que iremos resolviendo paso a paso.
Seguro que sí, Sebas. ¿Emocionado con el play-in?
Emocionado con los playoffs en general, y quedó claro lo del saludo, Fer, no te preocupes. Emocionado porque creo que hay mucha intriga, muchísimas llaves. Nos podemos ir en tantas direcciones. Nobleza obliga, ¿no? Hablábamos en la antesala y por ahí no nos poníamos de acuerdo con respecto a qué temas abordar, porque hay tantas aristas en esta postemporada, tanta incertidumbre, a excepción de quizás uno o dos equipos, que cualquier cosa pudiese pasar. Así que emocionado es poco, Fer.
Stop the drama, que se detenga tanto drama a lo largo de la temporada, Fabri. Llegó el momento de la verdad. ¿Cómo andas?
Sí, bueno, igualmente estar con ustedes acá, disfrutar de esta charla que me gusta todas las aristas que van saliendo, ¿no? Los vértices, algunos mucho, muy filosos. Ayer se hablaba hasta de los Lakers que podían jugar para perder y para ir al otro partido, ¿no? Imagínate todo lo que se toca en estas llaves. Un fanático del play-in me parece que le ha dado un valor a lo que hemos visto en este final de temporada regular. Así que bueno, creo que vamos a estar en una gran charla porque Miguel siempre viene picante, Sebas tiene su gozo y después el picante, ¿viste? El chile de planta de Fer, ahí arranca todo, ¿no?
Yo soy uno de los promotores, de los impulsores de esa teoría de conspiración, dicho sea de paso, de que los Lakers como estrategia jueguen a perder ese primer partido. Seguramente para cuando usted escuche eso ya sabremos el resultado, porque los Lakers han perdido 8 consecutivos contra Denver. Pero si tuviéramos que plantear la pregunta así de punto de partida, de bote pronto, Miguel, ¿qué es lo que más te intriga abriendo este playoff de la NBA?
A mí lo que más me intriga es saber, ¿quién de los tres equipos que pelearon hasta el último juego en una situación sin precedentes en el oeste por el primer lugar de la conferencia? Eso es algo de verdad que nunca habíamos visto. Además, los tres equipos fueron de la misma división: Oklahoma City, Denver y Minnesota. Acabaron en ese orden. ¿Quién de los tres se va a ir en primera ronda? Porque me queda claro que uno de los tres se va a ir en primera ronda. Ese desgaste y además ver a equipos de tanta experiencia y de tanto colmillo en la parte baja de la siembra, es decir, te estás peleando por quedar lo más arriba posible para ver qué tigre te toca, ¿no? Si el asiático, si el de Bengala o el blanco. Está terrible. Y a mí me parece que Denver no se va a ir en primera ronda. A mí me parece que a Oklahoma City lo hemos hecho menos a toda la temporada por su juventud, lo cual me deja a Minnesota a merced de los Phoenix Suns. Yo diría que esa va a ser la sorpresa. Creo que el 6 va a tumbar al 3. Pero bueno, obviamente creo que ahí lo voy a dejar abierto, si es que lo quieren comentar. Pero esa es mi intriga, ¿eh? ¿Quién de esos tres que batallaron hasta el último momento para ser el 1 se va a ir en primera ronda? Porque uno se va a ir.
Uno es el tigre macho alfa, el otro es un tigre junior y el otro es un tigre de mama todavía, ¿no? Con leche en los labios, que es el equipo de Oklahoma, al que has apoyado incesantemente a lo largo de la campaña, Miguel. ¿Vas con lo que dice Miguel Fabri?
Hay algo que pasa mucho en la NBA. Vos podés jugar todo el año muy bien. Ahora es difícil jugar todo, la regular y los playoffs. Y me parece que llegar justo al punto de cocción, a esos 350 Fahrenheit, de decir que el horno está justo, pones la premezcla, pones todo para que salga perfecta, con bien esponjosa la torta, todo tenés que hacerlo en el momento justo. De Boston, no sé, si sale decís, bueno, el candidato de todo el año, de Denver, de esos dos, bueno, tienen que jugar bien. Y no sé si los Suns los vimos jugar bien. Si se despiertan ahora, es un problema para todo el mundo, ¿no? Kevin Durant ha demostrado ganar él con lo que él puede anotar de puntos. Si se despiertan un poquito en defensa, si Nurkic se pone un poco más serio y no...
Es pero hay muchos sí, Fabri. Hay muchos ifs, ¿no? O
sea, totalmente.
O sea, pero se tiene que alinear el cubo de Rubik.
Sí. Entonces, ahí es cuando comienzo a analizar otra nueva temporada de estos equipos, ¿no? Lo demás, casi, te digo, hay una serie he seguido a los Bulls desde muy chico y los Hawks, decís, che, estos dos lugares, ¿qué van a hacer? ¿Lo invitaron porque, che, tenemos que completar o no? Respetando que han jugado, y me parece que los Bulls el otro día jugaron un partidazo, pero es como, viste, el equipo que quiere hacer agua fiesta, ¿no? Quiere mojar a alguien cuando no es carnaval.
Como que se metieron por la ventana de la cocina a la fiesta, ¿no, Sebas?
Olvídate, se metieron por la ventana, pero primero convengamos dos factores. El primero, que el único tigre en esta historia es Denver. El resto
Sí,
son imitadores, ¿ok? Es el
cierto.
campeón defensor y a Denver es el que hay que derrocar. Ese es el único tigre. Dato de color nomás, Oklahoma City, el primer preclasificado más joven de la historia en promedio de edad de jugadores. Increíble, pero real, que tengan...
Universitarios, Sebas, que equipos que llegaron al Final Four.
Correcto, imagínate lo que es la edad, 23 y monedas creo que es, si no me equivoco,
Más jóvenes que North Carolina, me parece.
23.4, imagínate, eso te dice todo lo que necesitas saber y ahí está el punto de intriga. Pero yendo a lo que decía Miguel, a mí no me sorprendería si Phoenix le gana a Minnesota porque todo en la NBA es emparejamiento, o sea, hay un rival que te sienta a vos, un tipo de rival, un estilo de juego que te sienta bien a vos y sin embargo a la otra persona le sienta pésimamente mal. Entonces... Phoenix le ganó los tres partidos a Minnesota, todos los partidos los ganó por doble dígito en temporada regular, este es otro animal diferente, pero por alguna razón Anthony Edwards no ha podido jugar a su máximo nivel ante el equipo de Phoenix. La defensa de Minnesota sí ha estado bien ante Phoenix. Sin embargo, si Anthony Edwards y esas dos constantes, yo dudo que se mantengan, que Edwards se quede callado y que la defensiva siga maniatando por un lado a ese gran ataque que tiene Phoenix. A mí no me sorprendería si Phoenix da el batacazo. Pero a la vez creo que Minnesota tiene algo que se ha vuelto a poner de moda en la NBA después de un tiempo donde vivíamos de escoltas, el tamaño. Y el tamaño que tiene Minnesota
Vamos al
es
club de los pivots, vamos.
imposible de equiparar, Fabi. Volvieron los pivots, volvieron con todo.
Que parecía no tener pivots en ese partido contra Jokic, ¿no? Que parece nadie tenerlo para responderle a Jokic porque abusó de Gobert hace un par de semanas. A mí me gusta lo de Lakers. A mí me parece que no es una mala estrategia apostar por perder el primer partido del play-in, porque
Pero
han
si
perdido,
perdés con
insisto,
Golden State
ocho.
después,
Sí, insisto, hay un riesgo
o con
grandísimo,
Sacramento,
Sebas,
¿no?
y dudo que
No quiero
vayan a
herir la
jugar a eso.
susceptibilidad de Miguel, que es amante de
Sí,
Sacramento, por eso no.
pero ustedes que
Ah, me ha
han transmitido
perdido.
mucho más deportes, yo lo he visto en el básquet y en el fútbol alguna vez, pero cada vez que un equipo quiere acomodar un resultado, chao, el dios del
Sí,
deporte,
la apagan.
es como el happy hour, las dos posesiones al final
¿Alguna
del
vez te
coso,
pasó algo así,
¿funciona o no
Fabi?
funciona?
¿Alguna vez te pasó algo así que quisieron acomodarse en un lugar de la clasificación?
Me pasó en un torneo. Otro equipo, ¿no? Perdemos un partido, pero todo comienza con el partido que perdemos nosotros, que le da la posibilidad a otro equipo. Y es muy curioso porque en este torneo los dos equipos querían dejarnos afuera a nosotros. Y ponele era 1, 2, 3, 4 de diferencia, pasaban los dos. 5 y 6 nosotros, y ponele 7, 8 y 9. Y en un momento faltaban 30 segundos y entra alguien del banco y va para anotar y se paró todo el banco. Y dice: ¡Pará, pará! No tiré, faltaban 7.
¿Podemos decir qué equipo es, Javi?
El equipo que yo no jugaba era Atenas. Después alguno sacará las conclusiones de qué
Que los
pasó.
quería como. Ok. El equipo que los quería echar. Para mí, la duda más grande, porque ha sido por mucho el mejor equipo de la temporada, es Boston, ¿no? Este equipo que se reconstruyó, que ahora se metió más esteroides para lanzar más de tres de lo que por sí ya lo hacía el equipo que más lanza en la liga, que es segundo en ofensiva, que es quinto en defensa y que parece ser una fórmula para el éxito, para el campeonato. Y yo no sé si esa diferencia de más de doble dígito de juegos con el resto de conferencia, con el resto de victorias, verdaderamente se plasma en la realidad cuando tienes a Joel Embiid sano, cuando a Miami Heat, independientemente de en qué lugar entre, es un candidato, lo sabemos históricamente, y Milwaukee, que es una duda con el tema con el que arranca Giannis, sin aparentemente poder jugar la primera ronda contra los Pacers, o al menos el principio de esa primera ronda. Y la otra es Tatum, el killer en los partidos que se definen por una posesión, claramente es el que tiene el talento para tomar esos disparos. Pero no nos ha demostrado que es capaz de encestarlos y matar, porque así se les indigestó Miami, así se les indigestó Golden State y Jaylen Brown, que parece sí tener ese inner fire, ese fuego interno, no tiene el talento del otro, ¿no? Por eso es que a mí me genera tantas dudas. Siendo ahora tu tercera opción por Porzingis, no sé qué opinas, Sebas.
Mira,
Oye,
creo.
perdón que me meta, perdón que me meta, perdón,
Avanti,
Sebas,
avanti, por
perdóname,
favor.
perdón. ¿Cuál es tu duda, tirado? O sea, ¿cuál es tu...? Acabas de decir,
Contrataron no sé cuántos triples, trajeron el mejor defensivo perimetral.
No, si son capaces de, si son capaces de, no, si son capaces de hacerlo, este equipo parece ser la fórmula perfecta. Es el equipo, es una fórmula perfecta para ser campeón, Miguel. Cuando ganas más de 60 juegos, cuando tienes ese récord,
el único rival está del otro lado. Nadie le va a poder ganar en el este, pero por eso no lo van a arrasar con el este.
Yo estoy con Miguel, pero creo, entiendo perfectamente a Fer y creo que conviven dos ideas. Y yo no coincido con que el único rival está del otro lado. El único rival es Boston. Es su propio rival. Y a esto me refiero. ¿Se acuerdan cuando Utah parecía, y salvando las distancias, porque Boston no quiero menospreciar lo que han logrado, estar en finales de NBA, tienen juventud, estar en finales de conferencia, reiteradamente estar en instancias decisivas, algo que Utah nunca logró. Pero Utah era el primer preclasificado y llegó un punto donde nos acostumbrábamos a que eso iba a suceder. Y sin embargo, lo juzgábamos únicamente por lo que sucedía en playoffs. Porque año tras año terminaban decepcionando. A Boston le va a pasar algo similar cuando llegue el momento de la final de conferencia. Lo vamos a jugar únicamente por si pueden dar ese salto de calidad o no. Y principalmente porque las personalidades y el historial de sus dos principales figuras, que son Jason Tatum y Jaylen Brown, nos ha mostrado que en momentos críticos han cometido errores críticos. Entonces, tristemente, por más de que sea injusto, cuando lo digo, no es injusto lo que estoy diciendo, pero tristemente también es real, porque hasta que no termines de escalar esa montaña que es tan alta, se van a seguir preguntando si lo puede ser. Habiendo dicho eso, Porzingis, Jrue Holiday encajaron mucho mejor en este equipo de lo que yo hubiese pensado y me sorprendería si este año no logran escalar.
Te voy a decir porque creo que es un poco injusto, Sebas, y creo que vas a coincidir conmigo. Y no es que se trate de injusticia, pero hay un factor que debemos todos considerar. Díganme qué jugador joven, hablando la referencia que haces a Tatum y a Brown, porque son muy jóvenes, aunque no lo parezca, porque llevan mucho tiempo llegando muy lejos en la postemporada, ¿qué jugador joven ganó temprano? Jordan no ganó joven temprano, ni Jokic, ni LeBron, ni Shaq, ni Kobe. Nadie ganó joven temprano. Entonces creo que ellos ya se han comido la cuota suficiente de derrotas. Vaya, del otro lado, cuando lleguen contra el oeste, pues ya veremos contra Denver o contra el que llegue, porque creo que ahí hay rivales mucho más peligrosos. Pero en el este le van a pasar por encima a todos porque ya se comieron la cantidad suficiente de derrotas y porque tienen demasiado talento en los dos costados de la cancha. Yo no veo cómo nadie le pueda ganar ni dos partidos en una serie a Boston.
Caray, así de simpliste el análisis de Miguel Briseño, Fabri, para los Celtics, que nadie les compite, ya que los pongan en las finales de la NBA, no por default, ¿sí?
No, vos sabés que yo usé una de las editoriales, estas líneas que decís, bueno, hay que jugar bien en el momento justo, ¿no? La otra es, si vos jugaste una gran temporada así, y creo que Boston le pasó eso de lo de Masula, de mantener a un equipo motivado cuando lleva esa diferencia y pasa de estos partidos, es dificilísimo, que el jugador siga con los dientes ahí mordiendo se mete en el bar. Ahora vamos a ver el equipo. Este equipo tiene este tiempo y están hablando de eso, de todos los años que fallaron. Tienen liderazgo, tienen juventud, tienen piezas que no encajaban antes. Para mí, de Smart a lo que es Jrue Holiday es un cambio tremendo. Alguien que no quiere ser protagonista y lo es, a lo que era Smart, que quería estar en ese tridente y quería hacer esa pieza y sacarle lugar y todo, y le dejó. Y Porzingis, que nunca encajó en ningún equipo, o tenía lesiones y no problemas si jugaba, si no la pasaba, si no se la daba a Doncic, si en Washington. Acá está tranquilo, disfruta de jugar, y me parece que eso, no nos olvidemos de White, que para mí puede ser el sexto hombre caminando. No, lo que pasa es que fue mucho titular, pero podría ser, o el más desarrollo, no sé cuántas veces lo puede llegar a ganar. Creo que es el candidato, es el equipo a vencer. Hay que ver ahora. En la primera serie va a ser difícil porque tienen la presión. La otra que te digo es, te usé la primera, jugar bien cuando toca el momento. Lo de Minnesota, cuando hablábamos recién de los Phoenix Suns, cuando vos tenés esa cantidad de camino y que jugaste bien, eso no se pierde, eso es una suma. Si no, pudiste tener esa regularidad.
Y quizás le toca a Fabri Miami o Filadelfia. Y de entrada, o sea, es muy probable que le toque Miami o Filadelfia.
Sí,
es muy probable.
No hay dudas.
Y será una primera serie que va a tocar los nervios de entrada, de entrada.
Lo que pasa es que parte física, me parece que ellos tienen tanto, Tienen tanto muchas veces que cuando aceleran, hemos visto partidos que iban ahí, ahí, y último cuarto decís, uy, cómo van a sufrir, 30, nos vemos.
Sí, sí.
Si no tienen hasta estadística del clutch, ¿no? No tienen estadística de clutch este equipo.
Yo este equipo de Boston lo acabo de ver en la última semana de temporada regular perder contra Milwaukee y contra Nueva York con los titulares jugando 30 minutos. Eso de que están por default calificados a las finales de la NBA, yo no estoy tan seguro. Milwaukee, Miami,
con 12 juegos de ventaja en el 1. Con 12
jugaron 30 minutos los titulares. ¿Para qué pones a jugar los titulares entonces? Jugaron 30 minutos
en 2 partidos.
Muchas veces esos partidos son, vas a jugar 25, 30, tenemos que jugar los playoffs.
Pasa que es difícil imaginarse que le van a ganar una serie a 7. Ahora, si una serie se pone 2-2 y ahí los nervios crecen de otra manera.
No, ahí el boomerang.
Ahí te quiero ver. Porque ahí es donde vamos a ver lo que está. Yo descarto a uno de los equipos que precisamente, Fer, chicos, va con mi, lo que más me intriga de esta primera ronda, es Milwaukee. Fabri hablaba un poco de tentar a los diablos del básquetbol, ¿no? No hacer las cosas como se deben, tratar de encasillarte en un lugar. Y Milwaukee tiró la toalla de una manera increíble. Y yo entiendo que Giannis se lesionó, pero tiró la toalla de una manera en el final de temporada regular, aparte mostrando malas caras, los vaivenes que ha tenido, es increíble. Griffin no era santo de mi devoción, pero el equipo tenía récord de 30-13. Después traes a Doc Rivers, supuestamente para ganar. Se lesiona Giannis ahora. La defensa mejora por momentos. La inconsistencia es la única constante. Y Milwaukee ahora tiene que enfrentar a Indiana, empezando la serie sin Giannis Antetokounmpo. Para mí existe la posibilidad de que esto sea un factor catarata. O sea, Milwaukee puede quedar eliminado, Indiana que te anota 150 puntos dormido y no sé qué pasa.
Muy difícil, es muy difícil. Y hay algo que creo que los cuatro vamos a estar de acuerdo. Hay algo que no se cuenta o hay algo tras la cortina del equipo, ¿no? Hay tras bastidores, hay algo que pasa. Yo lo dije en un par de momentos, muchas veces el speech que da el líder del equipo no es lo que se ve. Es como que yo le digo, chicos, esto es una pelota de básquet. Esto es una de básquet, ¿eh? Y vamos a jugar con la de básquet. Y van a decir, pero pará, trae una de básquet. Pero esta es la de básquet. Hay algo que no... pero tienen material. Si Gianni se pone bien, no es un equipo que no sabe hacer las cosas. Ahora, en lo que mostró, en lo que fue la temporada regular,
Yo te quería preguntar, Fabri, ¿cómo lees? ¿Cómo crees que reacciona un equipo? No sé si alguna vez te pasó sobre lo que dijo Doc Rivers sobre el poco profesionalismo, porque lo salió a exhibir, ¿no? Decimos en México que la ropa sucia se lava en casa y salió a exhibir a sus jugadores.
Es que no, que me parece que son las últimas cartas. Son las
que básicamente fuera de casa. Además, en la pachanga, ¿no? Se la viven en la fiesta.
Claro. Sí, para mí cuando un entrenador sale así es que ya usó todas las otras opciones, usó las reuniones de grupo, usó que sirven para poco, usó eso que nos decimos toda la cara, todo esto que se busca solucionar un equipo y de repente decís, che, pero no, hay un problema, claro, el equipo no defiende, no es que no pueda atacar, no defiende y cuando no defendés y llega a los playoffs, tenemos dos ligas acá, una liga que se juega a 150 puntos, que juegan pocos equipos, que juegan los Pacers, puede jugar un poco los Caps, Warriors y Mavericks, que no le importa si le meten puntos, ¿eh? Nosotros vamos por 140, a ver si vos llegas.
Sí, pero ¿quién ganó así? Claro. Un campeonato.
No, el único que ganó así estaba top 3 en defensa, que nunca nos recordamos, es los Warriors.
Sí. Pero ese, porque era un gran equipo defensivo, por eso no lo cuento, no es de esa
totalmente,
escuela.
Totalmente, totalmente.
Para mí no es de esa escuela. Solo digo que Lillard tampoco luce contento. Yo te digo, a mí no me sorprendería si Milwaukee se va en primera ronda. ¿Qué hace eso con el legado de Doc Rivers? ¿Se quedará Giannis Antetokounmpo después? Por eso digo, creo que estamos en vísperas de que pase algo radical en Milwaukee si terminan eliminados en primera ronda.
Me llama la atención que nadie habló de los Clippers. Estoy de acuerdo. Perdón, pero Miguel.
Nada más complementar eso en el este, antes de pasar al oeste, porque veo que ya lo empezabas a tocar, Fer. Sí, también coincido que Indiana probablemente vaya a eliminar a Milwaukee. Le veo muchas posibilidades por los factores que decían, la combinación ataque de Indiana, defensa de Milwaukee. Pero va a estar muy interesante a ver quién es la gran víctima de Boston en las finales. Y tirado, si quieres, te invito a una comida. Te apuesto una comida. Boston
una más.
Versus The una Field. Más. Versus The Field. El que quiere, todos los demás contra Boston. Si llega Boston en las finales, me invito a comer donde quiera. ¿Te parece?
¿Puedo contar una confesión?
Venga, adelante. Una confesión? Claro.
Tengo reservado los hoteles en Boston.
Claro,
espero no salarlo. Claro. Lo puedo cancelar 4 días antes, así que estamos bien. Se conseguía más barato.
A ver si no se ceba, ¿eh? A ver si no se ceba. Me llama la atención que nadie mencionó a los Clippers, el equipo del que más se habló de cómo se rearmó para esta temporada y con un cierre que a mí me parece enigmático por parte de este equipo y la cara que van a presentar en la postemporada, porque no hay que olvidarnos que antes de arrancar la campaña, Fabri, estaban dos o tres los Clippers para ser campeones, y van contra Dallas.
Sí, matchup muy, muy complicado para ellos. Clippers, me parece que cuando menos, este año necesitaba hacer un poquito de olas, necesitaba subir ese, viste, yo vivo acá, yo estoy acá, me parece que todo eso se generó con el nuevo estadio y con esto, lo de James Harden entendió su lugar, dijo, este no es mi equipo, pero puedo jugar, puedo hacer mis cosas, puedo hacer mis números, no tengo, tengo buenos defensores. Yo creo que Clippers va a dar un poquito más de lucha. Si vos me preguntás, yo para mí me quedo con Pacers, pero acá me quedo con Clippers, ¿eh? Yo para mí pasan. Van a tener que defender muchísimo, pero es mucho más completo cuando bajen las posesiones y cuando veamos a un Doncic que va a 110 para un lado y vuelve en 60 para el otro, ahí comienzan a haber problemas. Ojalá no sea así, porque creo que ha jugado un nivel y no entra en la conversación, no está para MVP. Para MVP tiene que jugar de otra manera y liderar de otra manera el equipo. Probablemente acá haya alguien piensa, no sé si ustedes piensan que puede ser MVP, yo para mí se lo lleva el señor Jokic. Claro.
Yo pero sí creo, ¿eh? Yo a mí poner el boleto a Doncic para mí, me encantaría que lo gane.
Yo también, bueno. Yo también.
Más Luca. Que Shai, que...
Sí, yo me encantaría que lo gane Luca. Honestamente sí. Me encantaría que lo gane Luca.
Bueno, vivamos, ya lo ganó, juguemos a mitad de cancha, cambian todas las reglas, juguemos a mitad de cancha el año que viene.
No, bueno, tampoco así. Ha mejorado defensivamente, ha mejorado.
Pero porque tiene a Gafford, tiene a Jonas Junior y a tres que corren por él.
Nadie juega solo. Me vas a decir que Steph Curry
ahora,
es el estandarte
ahora,
defensivo.
Yo
Steph
creo que a él no le defensivo. Piden que defienda, ¿eh? Ya lo tengo. Para mí le dijeron, vos ataca, no te preocupes, nosotros nos resolvemos. Y eso no es defecto de él, es defecto del entrenador, del equipo.
Steph Curry ha ganado múltiples MVPs, obviamente jugando a un nivel superlativo, hace jugar, no lo sé.
¿No defiende? ¿Vos decís que no defiende?
Steph. Yo digo que tampoco es conocido por su defensa, es un defensor correcto. Correcto por momentos. Pero, por momentos se han aprovechado de él. Luca mostraba cero disposición. Este año creo que ha mejorado en ese sentido, también producto del equipo que tiene a su alrededor. Pero yo no descartaría. Westbrook ganó un MVP porque promedió un triple doble y era el sexto preclasificado. Dallas terminó bien la temporada, es el quinto.
Completamente en desacuerdo, pero...
Pero nadie gana MVP preguntado. Por defensa.
Pero hay precedentes.
Nadie gana MVP por defensa. Todo el mundo gana MVP.
Bueno, pero yo lo llevaría a un caso.
Es un factor, tal vez, pero nadie gana MVP.
Es un factor.
Por defensa, Fabricio.
Ahora, si vos terminaste quinto, me parece que hay dos equipos, el uno del oeste, uh-huh. el uno de los Celtics, que tienen y pueden tener estadística para competir.
Yo Jokic sería el único que para mí está por encima, pero así como no se lo dieron injustamente a mi juicio y se lo dieron en Embiid. No sé si los duerme como una zarigüeya y se aburren de Nicola. No sé, veremos. Solo voy a decir algo de los Clippers. Yo creo que los Clippers, en su punto más alto, que hay que ver si llegan a él o no en esta postemporada, pero el techo de los Clippers es el único que puede competir con el techo de Denver en el oeste, para mí. El único.
Y te digo, va a ser una serie que se van a ganar mucho de visitante, ¿eh?
Sí.
Yo tengo dudas eso de esa aseveración de Sebas y me gustaría dejar aquí algo muy en claro, porque también esa es mi culpa, porque yo he tenido más banderas que barco pirata, ¿no? O sea, entre Phoenix, el equipo de cuando era niño, Sacramento, que me lo hicieron menos, Fer, a principio de temporada lo defendí, Oklahoma, que me gusta mucho cómo juega y dije que Daño iba a ser coach del año. Los Clippers, que Fer también lo despreció.
Básicamente eres un facilote, ¿no? Eres
por
un
eso facilote. Lo estoy aceptando, pero aquí va mi declaración. Mi barco para esta postemporada Son los Mavericks.
Mirá, qué lindo el viejo logo. Mavericks. Qué lindo el viejo logo.
¡Ajúa! Los Mavericks para Gallo esta temporada. Mi bold prediction es Dallas va a llegar a las finales NBA. Wow. Dallas va a llegar a las finales NBA.
Solo falta que
Boston.
Nos digas que ahora tu jugador favorito de la infancia era John Bradley. Se me cae una lágrima.
O podría decirte Jamal Mashburn o algún
Rolando Blackman. Era Rolando Blackman.
Rolando Blackman.
Voy a seguir
con los Dallas Mavericks.
Wow. Bueno, me voy a cambiar los lentes también si seguimos así. Tengo que cambiar los lentes.
Estás viendo bien, se puso sombrero. Sí,
es un vaquero que no diferencia un pura sangre de un percherón, pero bueno.
Yo lo pongo en tres. Estaba pensando, dando vuelta por el equipo. Tres, cuatro lo tengo a Doncic ahí, pero no, el uno lo comparto Joker con Julius Alexander. Me parece que lo que ha jugado este año.
JJ Redick dio a conocer su voto y dijo que va con Nikola Jokic, que ya votó por Nikola Jokic.
¿Ustedes votaron ya?
Yo no tengo papeleta, pero yo votaría por Jokic. Digo que no sirve de nada que lo diga, pero yo iría por Jokic.
Yo iría con Jokic. Ahora próximo año es otra cosa.
Sí, porque difícilmente, como tú dices, los duerme, ¿no? Los aburre y aburre la historia del que repite, ¿no? Y al final es una historia, es una narrativa. El jugador más valioso y la NBA trata de renovarlo, como en su momento fue la historia del triple doble, que después pues Harden y algunos otros se acercaron a proveer ese dígito y no competían. El mismo Russell Westbrook ya ni siquiera estaba entre los primeros cinco más votados.
Nos quedamos todavía con las ganas de quién es para vos el principal retador de Denver en el oeste.
Yo creo que los Mavericks.
Mirá, también te pones el sombrero de cowboy.
Sí, sí, ahorita te paso uno.
Yo creo que los Mavericks, insisto, en su mejor versión, yo difícilmente creo que los Clippers van a alcanzar esa versión a la que tú estás haciendo referencia, Sebas. No es como prender un switch así de rápido.
Es una duda, es una duda gigante.
No, y creo que es legítima. Oigan, nos enfocamos en una serie que llama mucho la atención, de la que ya ustedes empezaban a ampliar, sobre la de los Suns, y Fabri es el que pone el tema sobre la mesa. Los Suns son el equipo que tiene que reunir más supuestos, ¿no? Que jueguen buena defensa, que Nurkic pueda jugarle defensa a si es el caso que se enfrente a Denver.
Lo hizo mal en los partidos con Denver, ¿eh?
No. Y que Booker dé ese salto de calidad en postemporada. Este equipo cambió de Vogel, de Ayton, de Chris Paul. Yo no sé si necesariamente tiene mejores opciones que las que tuvo la versión pasada, Fabio.
Sí, me parece que si ellos todavía la identidad, y la mostraron, ¿no? Llegando a ese sexto puesto, la identidad de jugar ataque, de tener esa fluidez, de Kevin Durant les dio el lugar, y me parece que ahora comenzó a ajustar, ¿no? A decir, bueno, les di el lugar, muchachos. Si no agarraron, ahora comienzo a tirar yo del carro, ahora comienzo a jugar yo. Si estos señores pasan a los Timberwolves, a los Suns, si van contra los Nuggets después, ¿no? Para mí van a pasar estos Timberwolves que tienen que demostrar. No recordemos esto hace un par de años atrás, ese festejo de play-in de Beverly y todo esto. Me parece que si hicieron ese cambio de mentalidad, es un equipo muy peligroso que defiende muy bien. Gana de visitante, eso es importante, los Timberwolves. Ahora los Suns, ¿cómo lo dejas afuera de competencia a un señor que por pisar una línea no se llevó otro campeonato?
Claro.
Pero confiamos defensivamente en Phoenix. Otra vez volvemos a lo mismo de antes. Los equipos, confiamos defensivamente en ellos. Y entiendo que han tenido muchas lesiones este año, entonces es difícil quizás sacar una conclusión fidedigna acerca de lo que ha sido su temporada regular. Pero en línea general la respuesta es no. Entonces, a mi juicio, no confío en ellos. Sí, es una liga de estrellas. Sí, Kevin Durant, Bradley Beal y Devin Booker se pueden prender fuego y te van a complicar la vida a cualquier equipo en la NBA, si están encendidos, si están prendidos. Pero honestamente yo no los veo como un equipo que sea complementario al momento. No creo que pueden pasar a Minnesota porque es un emparejamiento que les sienta bien. Yo si les tocase Denver no les veo ningún tipo de posibilidades. Creo que están a años luz de la química y el complemento que tiene el equipo de Denver colectivamente hablando.
Esa es la palabra clave, química, y no la
desarrollaron. ¿Cerraste en Denver?
Parece que no ya tuvieron suficientes repeticiones. ¿Qué, Fabri?
No, le preguntaba a Seba si ya tiene la reserva en Denver.
No, porque me toca la del este, pero si no hubiese sacado.
No, porque ahí los hoteles no son tan caros, ¿no? Los hoteles no son tan caros.
Sí, ahí está todo.
Ahora,
bien, está todo bien.
Miguel, si los Mavericks pierden en la primera, ¿qué tienen que hacer, un cambio o están en buen camino?
No, yo creo que si pierden, yo creo que están en
el caballo.
Porque primero, porque no me voy a quitar el sombrero, no me voy a quitar el sombrero. Creo que renovaron a Kyrie y fue una buena decisión. O sea, algo vio Mark Cuban y algo Nico Harrison, el general manager, algo vieron en la química de Luka y Kyrie que nosotros no vimos. O sea, la verdad es que llevan un año de buenas decisiones. La renovación de Kyrie, la salida de Grant Williams, a pesar de que apostaron en él en postemporada, porque es tan valioso corregir como que tomar buenas decisiones, y traer a Gafford y a PJ Washington, que ha venido como anillo al dedo. O sea, a mí me gusta muchísimo la química de este equipo.
Me gustó como
el hecho,
igual,
el hecho de que haya
un año de buenas decisiones, porque esto fue después de que dejaron a Jalen Brunson, ¿no? Digo, nada
claro,
más.
Claro. Claro, claro. Y es un error, además, que reconoce, bueno, que revela Brunson en esta temporada, ¿no? Cuando lo firman los Knicks por una, lo que vemos ahorita es una ganga. Y hay otra razón por la que me gusta Dallas, y hablando en serio, y es que el camino se le abre por Denver meterse al 2. Es decir, Dallas, si le gana Clippers, puede ir contra Oklahoma o el que sea. Y es un matchup muy bueno, muy interesante, pero que me parece que le viene muy bien a Dallas. O sea, ver a Denver hasta las finales de conferencia, cuando ya una etapa tan final, pues se habla con otro nivel de seriedad, y tener ahí a Kyrie Irving, que ha ganado campeonato NBA, me parece muy interesante la historia de Dallas, que no le veíamos para llegar tan lejos y para ser tan peligrosos, y me parece que hoy nadie quiere toparse a Dallas en el camino.
Qué bien te va ese look, Miguel, como de pistolero, de llanero, el sucio briseño pudiera ser.
Los que estamos con los Clippers, ¿qué nos tenemos que poner? No sé qué me tendría que poner si son los que estamos con los Clippers.
Eso es terrible.
Estos lentes se los tendría que dar a Fer para. Estos serían para los Suns, estos lentes.
Una máscara. Sí, estando en esas, Fabri, vamos para que podamos ver el eclipse. Oiga, pero nadie mencionó aquí. Cuando es martes de disfraces acá en Basket IQ, nadie mencionó al Miami Heat. Le seguimos faltando al respeto al equipo que llegó a las finales. O sea, es increíble que a nadie nos intrigue ese tema.
No.
Solamente para
dejarlo
ahí en el título.
Pero va algo de Miami. Y creo que esto es nobleza obliga. Todavía no se jugaron los play-ins cuando grabamos este programa. Y es como la gente que aquí me quiere vender que los Lakers van a repetir lo del año pasado. Y son primero que ganen un partido. Segundo que, como dice Fer, está pensando que lo pierdan para evitar el 7 y enfrentar a Denver. Ese no es un equipo de campeonato. No querés enfrentar a nadie por más de que te caiga mal. Y por eso respeto a los Knicks de Nueva York, que jugaron hasta el final. Y más allá de que les va a tocar un escollo duro, sea Filadelfia o Miami, creo que hicieron las cosas de la manera correcta y eso lo aplaudo. Miami es un equipo que también ha tenido muchas lesiones este año y que va a ser un escollo dificilísimo para cualquiera. Pero al final del día les cuesta anotar. Y entonces en esta liga hoy en día, y por eso es tanto mayor el margen de error, por ejemplo, si le tocase enfrentar a Boston, que tiene Boston con Miami, en un día tres cuartos, Boston te anota 120 puntos, Miami tiene que vender un pulmón para anotar 120, entonces sí, van a defender con garras y uñas, sí van a ser bravísimos, saben lo que este tipo de partidos tienen, jugadores que han probado que se crecen en estas instancias, no quisiera enfrentarlos, pero de ahí a pensar que son un contendiente a un título, me parece demasiado. Parece demasiado.
¿Los Bucks usaron la bola de cristal para quedar terceros?
Sí, faltaba el respeto y lo van a pagar ahora. Eso es lo que pasó.
Yo también creo eso. Lo van a pagar. Yo creo que Indiana los va a despachar o el que avance de la siguiente ronda. O sea, una serie a 7 entre Knicks y Bucks de Milwaukee. Voy a Nueva York toda la vida con ese Jalen Brunson y un equipo que a pesar de las lesiones que ha tenido, yo creo que pasaría a Nueva York.
Nunca subestimes el corazón de un campeón, Miguel. Nunca subestimes el corazón de un campeón.
Ya no es el campeón. Ya no es el campeón. Son campeones en 3 años.
Lo fue y siguen habiendo jugadores de ese roster.
No subestimes a Karim Abdul-Jabbar. Ya fue campeón hace 30.
Nunca lo subestimes. Oigan, ya le hemos dado una repasada a los playoffs. Hay mucho más que platicar al respecto, pero no quería dejar de tocar el tema que ya todos habremos visto el roster que ha dejado a 11 jugadores elegidos de los 12 que van a conformar ese equipo que era los Juegos Olímpicos de París por la selección de los Estados Unidos. Ahora sí van todos, ¿eh? No falta nadie. Y si falta, me parece que no es alguien que marque una diferencia porque está la élite. Están mandando a los Navy SEALs, están mandando a la mejor unidad especial que tiene el baloncesto de los Estados Unidos. Y más allá de que qué les parece el roster, mi pregunta sería, Y si no ganan con este equipo, ¿qué pasaría? Si este equipo no regresa con el oro, Fabri, ¿qué pasaría? Ya no se puede conformar un mejor equipo. Los Estados Unidos firmar la peor debacle de su deporte, si es que no regresan con el oro, con LeBron, con Curry, con Durant, con todos los que ya convocaron.
Sí, con todo y todos que me parece que llevan esto, ¿no? Experiencia, no tienen, así, jugás con ese peso, tenés el Titanic, te sacan el Titanic, te lo ponen y dicen, bueno, tenés que ir a jugar y ganar sí o sí, y todos los partidos por 20, si hay uno cercano ya es medio, ya que ganes, no alcanza muchas veces, ¿no? Pero me parece que es un equipo con un talento y si ellos entienden no subestimar, jugar con una intensidad y la parte física, lo demostraron en torneos, ¿no? Incluso que tienen menos, que han llevado a otros jugadores más de rol, equipos no tan armados como este, pero sí, dijeron, che, acá no podemos pasar más esto. Y la pregunta es, ¿qué pasa para los próximos? Así, porque vos te llevas toda la carne al asador, ¿qué te queda? ¿O cómo mejorás, cómo haces entender, no?
Pero para mí, Fabri, esto es una cruzada que inicia LeBron, Curry, Durant, porque ellos saben que estos son posiblemente sus últimos Juegos Olímpicos, muy posiblemente. Entonces dicen, bueno, yo levanto la mano, quiero representar a los Estados Unidos. Y ellos de inmediato empiezan a convocar. Claro, si ellos van a los Juegos Olímpicos, te llama LeBron y te dicen, te necesito, vas, tenés que estar, vamos a armar un lindo equipo. ¿Y quién le dice que no? Nadie. Entonces, creo que la motivación parte de ellos, pero a la vez, más allá de los intereses personales de estos tres veteranos, creo que es una muestra más, y van muchísimas, y va a seguir creciendo y se va a seguir achicando la brecha, de que el básquetbol está más globalizado que nunca. Tendremos tres franceses en los primeros 10 del próximo draft. Víctor Wembanyama, su primera temporada, ya es una realidad. No es que piense que Francia le va a ganar a Estados Unidos, pero de ninguna manera, y a este plantel, de ninguna manera pienso que será una caminata en el parque y que van a ganar por 20 sin esforzarse. Esos tiempos ya se acabaron y creo que este plantel, más allá de los intereses de los veteranos, es una muestra de que, ok, ya confiarnos pasó de moda, ya no se puede.
Sí, a los estadounidenses les han robado los últimos años la carrera por el MVP y me parece que les peguen el orgullo, Fabri. Les acaban de ganar un mundial, es cierto, no convocaron a los mejores. Dijo por ahí Gilbert Arenas que los que echaron a perder la NBA y la forma en la que se juega fueron los europeos, ¿no? Cosa con la que yo no concuerdo, pero es un básquetbol muy diferente que vimos recientemente en estos juegos, en estos campeonatos mundiales, que a Estados Unidos le sigue costando mucho trabajo.
Sí, tenés que ganar con 85, 90 puntos, ¿no? No tenés 130 en FIBA. Entonces tenés que minimizar errores, las pérdidas. No podés tener un jugador que tenga 10 pérdidas. Eso es partido en FIBA.
No, y no lanzas 12 triples por jugador, ¿no?
Me parece que eso es la conciencia y bueno, vi alguna de esas notas que decía Arenas e incluso los jugadores y esto y lo otro, bueno.
Te estás mordiendo la lengua, Fabri, me gusta que te muerdas la lengua.
No, es que hay cosas que se quieren decir pero no se pueden decir, que yo le leo la mente perfectamente a Fabri.
Hay límites.
No vamos a decir nada. Fabri compartió plantel con Gilbert Arenas, ¿o me equivoco, Fabri?
No, compartí y bueno, tú.
Compartiste un momento importante, icónico, digamos.
Sí, sí, estuve en el problema de las armas.
En el episodio que marcó su carrera.
Sí, exactamente, que es eso. Y bueno, teníamos un equipo, pero bueno, muchas veces eso, ¿no? Nosotros, me acuerdo que ese año comenzamos con Dallas, ganamos en Dallas, pero después fue a ver cómo no se te inunda y no se te hunde el barco, ¿no? Éramos el Endurance, ¿viste? Quedamos en el medio del hielo.
Un maestro de la universidad que nos decía, la globalización no es para todos, y en México decimos, hay maderas que no agarran el barniz, y Gilbert Arenas me parece que es
uno. Y ya no eran los Washington Bullets, ¿eh? Ya no eran los Washington
Bullets. Ya no eran los Washington Bullets, dicho sea de paso. Oiga, nada más así como pincelada, anunció su retiro Blake Griffin. Hace unos días lo vi en un podcast con Lance Armstrong y todavía seguía evaluando la decisión si lo anunciaba. Ya no estaba en un equipo propiamente, pero se retira Blake Griffin, que creo que pasará a la historia también como una carrera que pudo haber sido mucho más, ¿no, Sebas?
Sí, yo creo que igual marcó una época. Es una época de espectacularidad, es el Lob City, o sea, esos Clippers son memorables y creo que es lo mismo. Vos podés ir a los Yale Blazers, son equipos que no ganaron título, pero que son memorables y que recordamos al día de hoy. Y Blake Griffin es una gran razón por la cual recordábamos aquellos Clippers. cuando jugás con esa fiereza y con ese atleticismo, no hay cuerpo que aguante. Y tristemente, Blake Griffin sufrió muchísimas lesiones que terminó atentando contra su carrera, pero creo que es un carrerón, honestamente, ¿no? No les obliga y que haya ha marcado época y que te recuerden en lo que quisiste hacer toda tu vida por mucho tiempo, es un logro que muy poca gente puede dar.
En su prime, Fabri, Must Watch TV, ¿no? Blake Griffin, de esos que te hacían prender la televisión para ver un partido, como en su momento era Jason Williams, era un espectáculo aparte ver a Blake Griffin.
Sí, yo en los últimos años, así mi último o el anterior al último, él ya era rookie y nada, tenías que tener un cuidado que no te pase por arriba, ¿no? Realmente está elite y después vienen estos clases de jugadores, ¿no? Yo para mí no hay un jugador que hizo unos pósters tremendos, él y DeAndre Jordan que estaban juntos. Tirar ahí abajo, no te alcanzaban fintas, puertas de escape, no tenías forma, ¿no? Si bien me parece que llegó, no comenzó a ser ante el cambio para tener una carrera o haber sido mucho más útil, llegó a buenos equipos, de entender que podía jugar sin tanto salto, ¿no? Y eso le costó, lo hizo el cambio, comenzó a tirar de tres, comenzó a mejorar eso, pero ya era en su momento que el básquet estaba cambiando demasiado, ¿no? Que ya el grande tiene que defender, que tiene que tener otro tipo de movilidad. Si él hubiera llegado en este momento, con los espacios que hay.
Oh. Sí, bueno. Sería.
Rompeanos.
Así que sería tremendo, tremenda carrera.
Bueno, nos despedimos. Gracias, Fabri. Ya hablaremos la próxima semana con ya el cuadro de playoff en marcha.
Gracias a ustedes. Un gusto verlo siempre.
Te mando un abrazo, Sebas. Cuídate.
Un abrazo, Fer. Bueno, esperemos que no se caigan las reservas. Un abrazo.
A nombre de Miguel Ángel Briseño, el vaquero que desapareció en el horizonte, soy Fernando Tirado. Nos despedimos. Hasta acá el episodio 97 de Basket IQ. Coméntenos, díganos cuál es la cosa que más, cuál es el tema que más les intriga llegando a esta postemporada. Chao. Buenas tardes.
Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión
de Basket IQ.